hace la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la U.
Un programa de estudiantes
para estudiantes.
De nuevo, enormes, llenos de felicidad, acompañándolos y trayéndoles una nueva transmisión de este maravilloso programa. Como siempre, en compañía de Anita, Rubén, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida?
Bueno, definitivamente es un muy agradable momento estar aquí nuevamente con John, con Ana, en este momento tan, tan interesante y bueno, tan divertido. Y con este inicio que tenemos, ¿no? Esta canción que... A muchos ya les va sonando por ahí.
¿A qué les suena esta canción? ¿A qué les suena?
A Ana, ¿a qué les suena esa canción?
Como una caricatura, como algo
como
así.
Como una historia de superhéroes, algo así, no sé.
Algo así, sí.
Es más común, sí, algo así. Común.
A más de uno le está despertando ahí la infancia, 80s, 70s, ¿ven? Por ahí va la idea.
Bueno, sí, señores, y así como lo escuchan, Anita tiene razón. Este es un programa dedicado para recordar todo esto de la historieta, o bien llamado cómics, a nivel mundial. Y pues, para ponerle un poco de color y alegría y dibujo a nuestro programa de Ondas en la U. Y como no, darle gusto también a Rubén, uno de sus temas preferidos, como son los cómics, ¿o no, Rubén?
Uy, bueno, sí, eso sí lo puedo aceptar aquí frente a todos, y sí. Este tema me gusta mucho porque trae ese recuerdo, ¿no?, de la niñez, de muchas cosas con las que uno creció en la televisión, cómics así, tal vez los que tuvieron la oportunidad de tener cómics en físico, las revistas, las que empezaron a llegar a Colombia, pues bueno, me gusta porque me trae esos recuerdos de la infancia.
Qué bien, Rubén. Aquí definitivamente, tanto a los oyentes como al equipo de trabajo, se les da gusto en todos los temas. Muchísimas. Para todos hay.
Exactamente, sí.
Pero bueno, Rubén, tú que eres el experto, cuéntanos qué es todo eso de los cómics. O cuéntanos, danos una reseña para que pues tanto Anita, yo y todos nos enteremos de dónde vienen estas maravillosas historietas.
Bueno, entonces... La palabra cómic, ¿no? Para todos suena como a cómico, como a gracioso, ¿no?
Como alegría.
Cuando la escucha uno piensa en las historietas, aquellas que venían en los periódicos y todo lo que uno podía ver ahí, ¿no? Porque también, pues, tiene varios nombres. Está el TVO, historieta, caricatura, y pues todo apunta a lo mismo. Entonces, pues no tuvo un significado más allá que el préstamo con la lengua inglesa en su expresión gracioso. Entonces, vamos por ahí. En la actualidad es sinónimo de historieta o de novela gráfica. El cómic, pues, es una forma de expresión artística también, para tenerlo ahí en cuenta, que se ha metido en el mundo del arte y de la cultura también, y ha permeado cada uno de estos ambientes. Entonces, todo esto consiste en una serie de ilustraciones, lo lee uno continuamente y van a contar una historia. Y hablar de sus orígenes, pues John y Ana, pues no es como muy
no
sencillo.
Sí,
no es fácil. Ahorita pensando en esto, recuerdo tal vez esas pinturas rupestres que encuentra uno en las cuevas y todo esto. Y yo diría, bueno, tal vez estos son los primeros vestigios de las historietas que los antepasados querían transmitirnos a nosotros.
Y además algo que dice Rubén del tema del arte, inclusive... Leí en algún momento un artículo donde estaba caracterizado como el noveno arte, ¿no? Tanto así la caricatura, bueno, el cómics como tal. Y hablando, pues, como para complementar un poco de la historia, porque también nos instruimos, tiene inicios de formas pictóricas, tal como lo dice Rubén, que solían mezclar texto e imagen en una secuencia de lectura, como ocurría con los jeroglíficos egipcios, precisamente. Oficialmente se relaciona el origen del cómic con la investigación de la imprenta en 1446, o sea, ayer nomás, y la litografía en 1789. unos humoristas gráficos ingleses fueron quienes comenzaron a realizar caricaturas satíricas de sus gobernantes, para los cuales utilizaban los globos de diálogo. Aunque no fue hasta más adelante cuando se generalizó uno de estos. La revista inglesa Punch, de 1841, precisamente fue la primera en dirigirse a un público infantil, modelo que se iría imitando alrededor del mundo. ¿Cómo les parece esto?
Bueno, es algo de los orígenes del cómic.
Lo que más profundo, lo que más alcanzamos a investigar profundamente de dónde nació el cómic, ¿no?
Sí, como lo más lejano, lo más... Nos adentramos a los orígenes del cómic, a lo más profundo.
Sí, porque como hablábamos, es un poquito difícil el tema del origen del cómic, de qué tipos de cómics hay, ¿cierto, Ana?
Sí, es que es bastante complejo porque además del origen, que puede ser como muy, muy lejano a nosotros, a lo que podemos pensar como... De lo que fue, quizás algunas personas piensan que el cómic vino, no sé, en los 80 o algo así, pero no, viene de mucho antes. Y cuando nos dicen qué tipos de cómic hay, la verdad, una clasificación, como clasificación que uno diga, uy, qué clasificación, no hay. Porque se dice que cualquier clasificación podría ser controversial con los amantes del cómic, entonces, pues algunos rechazan el término de clasificación, sin embargo, pues ahí hay... un arte secuencial. Entonces, dependiendo de ese arte secuencial, es que se clasifican más o menos, ¿cierto, Rubén?
Sí, ahí podemos ver, tal vez, no sé, John y Ana, si tuvieron la oportunidad de escarbar el periódico cuando llegaba en físico a casa. No, hoy en día ya lo tenemos un poquito más virtual, pero cuando llegaba a casa, yo recuerdo eso, no llegaba el periódico y la verdad, lo primero que buscaba era, eso era como la última.
La parte animada. Sí. Donde estaban los gráficos.
Sí, Mafalda.
Condorito.
Olafo.
Condorito, sí.
También. Hola.
Condorito, sí, también. Esto se llama la tira cómica. Y aparecieron en periódicos, justamente como lo estaba mencionando. Y bueno, todavía lo podemos encontrar en periódicos. Lo que pasa es que, bueno, en estos tiempos digitales, pues ya... como que nos han aislado un poco de esa costumbre que teníamos de niños de coger el periódico y buscar... solamente esa parte. Aparece también en revistas o también en compilaciones de artistas en particular. Justamente en estos días estaba yo buscando, hay unos libros de Kino, yo no sé si conocen a Kino.
Lo he escuchado.
¿Los Corché?
Muy no cool. Es el a mí creador sí. de Mafalda, ¿no?
Exactamente, 10 puntos para Ana. John Basé.
Ok, está bien.
Y Kino tiene libros, o sea, son enciclopedias llenas de todas las caricaturas de Mafalda, todas las historietas, todas las tiras cómicas de Mafalda. Y bueno, como para que vea, Mafalda...
Esa es como la parte más conocida, ¿no? De lo que nosotros humanamente conocemos como cómics, es las tiras cómicas, ¿no? Pero existen otras, Rubén, donde se hacen llamar revistas de cómics o manga, que también creo que son muy conocidas, impresos en papel o un poco de menos calidad, pero muchas veces a todo color, son mucho más saturadas en su color, ¿no? Con un acabado un poco más profesional y una distribución y comercialización mucho más masiva, ¿no? Y otro, que son las novelas gráficas, que no sé si lo han escuchado, que esta es una categoría mucho más amplia y diversa, en la que caben las propuestas artísticas más formales, un poco más cultas y quizá un poco más exigentes. No es que obviamente la tira cómica no lo sea, sino que pues estas precisamente son para un público un poco más informado y dispuesto a interpretarlas como quizá una obra de arte escrita o ilustrada. Y sin embargo, hay novelas gráficas sin texto. Entonces, simplemente a modo de imagen, ya el espectador la lee.
Entiende el mensaje.
Exacto, la interpreta, es el modo de decir, exacto.
Sí, justamente se ven las imágenes. Bueno, bien dices ese dicho, ¿no? Una imagen habla más
que mil
palabras. Y creo que los cómics lo vienen a representar muy claramente.
La frase del día.
No hay un humorista gráfico que se aprecie como tal, tiene que tener por lo menos 3 o 4 chistes de náufrago. Si no, no es un humorista. ¿Por qué? Porque es una situación límite. Una situación ya que implica una tensión que obliga a desarrollar algo. Will Einstein.
Bueno, es realmente muy interesante todo lo que podemos encontrar más allá de las tiras cómicas que usualmente conocemos, ¿no? Y Rubén, ya que sabes un poco más del tema, ¿qué diferencias hay entre un cómic y el manga que acabamos de nombrar?
Bueno, justamente pensaba en eso porque yo sé que más de uno de nuestros oyentes debe estar pensando o relacionando, bueno, el cómic, el manga, el anime, bueno, todo este tema, ¿no? Que pues, aunque pues trabajan como en un solo mundo, como en un solo mundo, se puede decir, pues sí tienen sus diferencias y las diferencias se basan, mira, en detalles artísticos, porque el manga implementa rasgos faciales prominentes, ojos redondos, expresiones de personalidad forzadas, también se leen de una manera diferente. Tal vez, no sé si Ana ha tenido la oportunidad de leer un manga.
Sí.
¿Y cómo hiciste para leerlo?
Se leen al revés de lo que uno leería normalmente cómic, que uno lo lee, el cómic lo lee como tú lees un libro que... Es en una secuencia de izquierda a derecha y el manga es al contrario. Por lo que los japoneses escriben vertical y de para ese lado.
Entonces, de derecha a izquierda.
Sí, de derecha a izquierda. Eso.
Entonces, okay. Uno al principio lo lee y dice, ¿pero qué? Entonces, sí,
empieza, releer. O sea que empiezo con el final de la historia y ya me enteré de todo.
Sí. Interesante información, la verdad no la sabía, pero muy interesante. Yo creo que los oyentes también deben estar como, ¿es en serio? Pero sí, es en serio.
Sí.
El
sí,
manga
sí.
Se lee de derecha a izquierda.
Sí.
Se interpreta, o se lee y se interpreta, de las dos maneras.
De las dos maneras, sí.
Sí, sí, exactamente.
Construido así.
Diferencias también, la cantidad de contenido, las publicaciones varían según la ubicación y la producción. Las tiras cómicas europeas se publican 52 páginas al año, las americanas son 285 páginas por año y los cómics pues pueden alcanzar las 1048 páginas por año. Y uno o dos cómics europeos, cómicos americanos para más de 4 personas, mientras que el manga japonés pues con más de 5 personas. Entonces pues son detalles, bueno, ni detalles, ¿no? Hay cosas muy, 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 muy relevantes en,
sí,
en estas diferencias.
Sí. Ustedes que saben del tema y a los oyentes que quieren saber más del tema, claramente aprenden a distinguir entre esas pequeñas minucias, ¿no? Esos detalles que hacen la diferencia entre un tipo de cómic y otro, ¿no?
Exacto, y bueno, de pronto si algún oyente pues ahí quiere también participar, puede ahí en comentarios todo decir, hey, yo sé de cómics también.
Como siempre disponibles. ¿Cuáles son, pero cuáles serían, no sé, los cómics más importantes que hasta la fecha han estado?
Pues es una pregunta bastante compleja porque nosotros en la investigación...
Anita, pero todo está muy complejo, ¿no?
Está muy complejo últimamente, qué cosa, ¿no? La vida es compleja.
Bueno, tratamos de hacerla un poco más simple,
un poco
pero
más
bueno.
Simple, sí. Ondas en la U está para ti, hacerle las cosas más simples. Hicimos como un compendio nosotros investigando y viendo como los cómics que han sido como más relevantes. Y encontramos que Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibson, del año 1986 al 87, tiene una serie de cómics que sea Swamp Thing, Wonder Man o Watchmen. Dicen que Alan Moore lo hace mejor que nadie, que lleva un concepto establecido a un nuevo nivel y casi lo deconstruye todo. Eso es exactamente lo que hacen, lo que puede ser la mejor historia de superhéroes de la historia, una que se apodera de toda la era para destruirla y elevar los cómics de superhéroes a otra escala.
Y ya que nombras a Watchmen, Anita también me recuerda el tema de Sandman, que es de Neil Gaiman y varios dibujantes en 1988 y 1996. Sandman solo puede ser cómic, la magnum opus de Neil Gaiman se adentra en la mente de Dios Morfeo, ideando una completa mitología basada en el corazón y la naturaleza humana. Pero su viaje es de lo más atípico, tanto onírico como su propio protagonista. Sandman es también el mejor reflejo de toda la época de la DC Comics y la editora Karen Berger. que decidieron apostar a un sello adulto que los llevara a nuevas cosas de calidad.
Bueno, como John mencionó al principio, mencionó la novela gráfica. Entonces, yo les tengo que entre 1977 y 1991 hubo un artista que se llamó Art Speakman, quien creó una novela gráfica que fue la primera en ganar un Pulitzer. Esta se llamaba Mouse. ¿Mouse de qué trataba? Trataba de contar lo que le había sucedido al padre de Art Spielman durante el Holocausto. Entonces, para entretejer una historia de la Segunda Guerra Mundial que fuera humana, real y cruda, pero que también fuera divertida y que sobre todo pues hiciera un esfuerzo por comprender todas las decisiones de los protagonistas durante pues este momento tan álgido para la historia de la humanidad.
¿La Segunda Guerra Mundial?
Exacto, sí, Holocausto, pues mira que el cómic se mete ahora no solamente arte, sino que también historia, bueno, mucha, ha tenido que ver con muchas cosas.
Trasciende y hace parte también de lo que está pasando en su momento, ¿no?
Exactamente. Sí.
Otro artista o cómic importante para resaltar son los All-Star de Superman, en donde Grant Morrison escribió en esta maxiserie al Superman definitivo y al que todos conocemos, repasando cada una de las características de una larga mitología y explotando a su lado más colorista, optimista y aventurero. Este escocés se volvió a unir al dibujante Frank Quitely para demostrar que el concepto original y clásico del superhéroe por autonomacia no tenía por qué estar desfasado.
Superman.
Es como lo más cercano a los cómics que yo he conocido realmente.
Sí, es como demasiado simbólico y demasiado representativo. Creo que todos conocemos a Superman y si no, pues hay que ponerse las pilas.
Lo van conociendo, sí, ¿no? Sí, ¿no? Es un personaje...
Sí, icónico.
Súper, súper, súper icónico.
Se dice que con respecto a Superman, pocas páginas deslumbran con tanta imaginación y locura como las de este relato. No hay nadie mejor que el heroísmo de Superman. Por algo es un mito moderno, ícono tan reconocible en el siglo XXI como el propio Dios o McDonald's. Si piensas que es aburrido, léelo otra vez.
Bueno, realmente son cómics muy interesantes. Mientras que les vamos a contar otros, vamos a un corte de comerciales y ya les seguimos contando.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo
de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.
Si lo que quieres es emprender y saber cómo hacerlo, no te despegues de Micrófonos de Asfalto. Micrófonos de
Asfalto. Consejos, reportajes, recomendaciones, todo en un solo lugar, por VD Radio.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast. En la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
¿Sabías que?
Este es un ¿sabías qué? Muy interesante para John, que pues no es como tan cercano a los cómics, para Ana que de pronto sí, pero de pronto no. Stan Lee, el padre de superhéroes como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor, Daredevil, X-Men y los Cuatro Fantásticos, hizo un programa de televisión donde buscaba seres humanos extraordinarios o superhumanos. El reality se llamaba ¿Quién quiere ser un superhéroe? Y se transmitió entre 2006 y 2007. ¿John quiere ser un superhéroe? ¿Ana quiere ser una superheroína?
Nunca, pero no había escuchado ese. Me hubiese gustado, bueno, claro.
Pero ahí va una pregunta. ¿Qué superpoder le gustaría tener a John?
Yo creo que el poder leer la mente hubiese sido interesante.
¿Y a Ana qué superpoder le gustaría?
Me gustaría ese de transportarse en lugar... La teletransportación.
La teletransportación.
Ahorraría mucho en pasajes.
Bueno, y Rubén. Y más aquí.
Adiós a los trancones de Bogotá con la teletransportación de Ana.
No llegarías
Ana.
Nunca jamás una tarde a una grabación. No,
ni a la universidad, ni a trabajo.
Todos deberíamos tener ese superpoder, ¿no? Sí. Bueno, buenísimo. Rubén, pero ¿qué superpoder que hubieses querido tener tú?
Bueno, a mí siempre me ha gustado Spider-Man y me gustaría los poderes de Spider-Man. Trepar muros. Todo ese tema de las alturas. De
¿qué es lo que él tiene de...?
Una telaraña. Entonces, columpiarme por... La Bogotá.
Bueno, la resbalosa Bogotá.
La resbalosa Bogotá.
Ahorrarías también mucho tiempo.
Claro. Adiós, trancones.
Bueno, hay un tema también que me causa mucha curiosidad y que estuve mirando sobre el tema de las similitudes que hay entre el cine y el cómic. Y precisamente encontré que la narración gráfica como tal es el cómic. Llevar una historia a encasillamiento y a viñetas es darle vida a través de precisamente el dibujo y darle esa perspectiva de vida propia para poder que exista una historia en cine siempre. Y debe tener un presente un storyboard, que es precisamente la tirita de que hablamos, de las que todos hablamos, que no es más que un argumento convertido a ilustraciones. Entonces volvemos exactamente al mismo círculo vicioso, por eso es indiscutible la vinculación de los cómics con el cine.
Además, tanto el cine como el cómic, en ellos existe una construcción de la secuencia siguiéndose parecidos críticos técnicos para construir el ritmo narrativo pertinente. Las películas y los cómics son medios que cuentan historias a través de imágenes. El espectador ve actores, mientras que en la literatura de acciones deben ser descritas verbalmente. Por otra parte, el cine y los cómics se diferencian perceptiblemente no solo en cómo son recibidos por el público, sino también en su forma material. Sentarse a leer un cómic no es lo mismo que sentarse a oscuras con decenas de personas a ver una película.
Tiene sus diferencias, ¿no? Y el cine y el cómic nacen casi que a la par, pero el cine pues ha crecido de una manera muy, muy brutal frente al cómic y pues, bueno, es muy notable, ¿no? Pero el cómic pues es capaz también de hacer frente al cine con esas estructuras narrativas propias que tiene y puede también actuar independientemente. La narración gráfica secuencial puede ofrecer soluciones narrativas más interesantes y poderosas que el cine.
Igual digamos que el tema tecnológico ha favorecido más el tema del séptimo arte, del tema de la secuencia y facilitar un poco el dar ese mensaje en cine y no tener que el espectador interprete o tome su tiempo de interpretar una tira cómica, ¿no? Entonces como que la tecnología obviamente apunta más a facilitar ese tema del cine. El hecho de ver a los personajes en la narración gráfica de un guión literario transformado de forma real, en vivo, con sus defectos y poderes, entre otras cosas también, que les meten en la esencia original, sin perder como tal la esencia en sí de los personajes.
Claro, y eso es lo que está pasando ahorita con ese movimiento y ese furor de Marvel en los cómics, en los cómics no, sino en el cine. Entonces ya están las películas de Avengers y, bueno, toda una compañía que crearon a partir de un cómic, ahora es una compañía cinematográfica.
Totalmente, o sea, eso es lo que precisamente apunta a todo el apoyo de la tecnología y se nota el enfoque que le están dando al cine, ¿no? Quizá el cómic con otro tipo de aportes hubiese también estado a la par, ¿no? O en algún momento se llegan a fusionar los dos.
Puede ser, ¿ve? Todo está pasando en estos momentos.
Sería interesante.
Bueno, Anita, ¿tú consideras que tiene alguna función social los cómics?
Yo creo que sí, porque así como Rubén nos decía anteriormente con respecto al cómic de la Segunda Guerra Mundial y que narraba todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El cómic es un medio de difusión masiva con una función que va más allá de ser una distracción. Es un medio o canal lleno de ideologías que responden a una época y a un lugar determinado. Está dentro de un contexto sociocultural en el cual se transportan significados y sentidos hacia una comunidad, cultura o cualquier momento histórico. Entonces es lo que les decía, que el cómic puede ser el fiel reflejo de lo que está ocurriendo en la sociedad en ese momento. Entonces el cómic expresa de la forma particular que tiene lo que está pasando y una forma como más jocosa de ver los hechos históricos.
Un poco más humorista. Además, el cómic tiene como propósito, Anita, representar eventos cotidianos o fantásticos a través de una serie de secuencias icónicas y verbales que pueden variar en extensión en algunas cuantas viñetas hasta varias páginas, como bien lo decía Rubén, hasta de 90, 80 páginas. ¿Hay?
Sí, son largos, hay unos largos. Y es lo interesante porque... digamos que por más de que parezca que el cómic vive como en allá en las páginas impresas de algo ficticio, entre comillas, lo que decía Ana, o sea, el cómic se ha venido no fusionando, sino que ha venido contando la historia desde otra cosmovisión, que es la de los superhéroes, o de situaciones ficticias dentro de la realidad que uno vive cotidianamente, ¿cierto? Y también se usa el cómic como un elemento educativo, vea, función social, elemento educativo, además de entretenernos, también tiene sus elementos importantes. Entonces, el cómic como modelo de comunicación, pues, se ha utilizado con motivos ideológicos y esto inevitablemente afecta a los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en el mundo hispánico. Los cómics se han usado en ocasiones para llevar un mensaje a favor o en contra de los derechos humanos y pues de esta manera pues llevar a favor o en contra respecto a determinado acontecimiento histórico.
Así es, Rubén, y un estudio concluyó, además dentro de todo lo que dices, que los estudiantes que leen 7 páginas de un cómic retienen más información sobre lo que han leído que aquellos que han recibido exactamente la misma información, pero en formato de texto. Al fin y al cabo, somos seres visuales y más del 50% de la corteza cerebral se dedica al procesar este tipo de información, por lo que contar historias con imágenes sí puede ayudar a los niños a retener mucho más la información. ¿Cómo les parece?
Vea pues.
Es una estrategia de educación.
Además que tenemos, aparte de eso, Anita, son muchos más los beneficios que tienen leer estos cómics, ¿no?
Sí. Les contamos que los beneficios de leer cómics y novelas gráficas favorece la iniciación en la lectura de un modo ágil, divertido, atractivo y visual. Los cómics también fomentan el hábito del lector entre la población infantil y juvenil, también entre la adulta, a través de narrativas visuales. Los cómics ayudan a adquirir vocabulario gracias a que las viñetas permiten asociar rápidamente las palabras con su significado. Los cómics también agudizan el pensamiento al tener que crear un único mensaje a través de imágenes y textos.
Es muy interesante realmente.
Interesante, ¿no? También, vea, promueven el aprendizaje de diferentes y diversas temáticas, como les decía ahorita, ¿no? Vea, desde historia, cultura, pasamos por la ciencia, valores éticos, sociales y bueno, muchas, muchas otras temáticas. Además, facilitan la concentración y la memorización. Necesito un poco de esto. Así como la alfabetización visual.
Uy, yo sí. Creo que todos necesitamos un poco sí. De cómics en nuestra vida.
Ayudan a desarrollar la imaginación gracias a las historias y a los personajes que pues ayudan a fomentar la creatividad al ofrecer la oportunidad de inventar nuevas aventuras. Y pues son un estupendo medio de aprendizaje y de entretenimiento.
Y era para lo que yo creía que eran, ¿no? Solamente entretener, pero... mira que va más allá, ¿no? Estos influyen realmente más que el cómic, los personajes de los cómics influyen mucho en la vida de los seguidores. ¿O ustedes qué dicen?
Yo creo que sí.
Sí, claro.
Claro, yo también opino lo mismo, y dentro de nuestra investigación, contrario a lo que podría esperarse, los fanáticos del cómic no son los adolescentes. La mayoría de los fanáticos se concentran en jóvenes profesionales e incluso hay espacio para adultos mayores. Que los fanáticos se mantengan en el tiempo es un punto a favor. El poder de adquisición es un elemento que han ayudado bastante a que este mercado crezca y se popularice. Hoy en día las personas pueden comprar un par de cómics esporádicamente, pero existen seguidores que llegan a gastar mucho dinero al mes para satisfacer sus hábitos de coleccionista. Bueno, y como ustedes saben, hay unas convenciones de estos temas interesantes de los cómics que todo aficionado, admirador o curioso debe asistir en el mundo. Yo les cuento que hay uno que se llama Dragon Con, que se produce en algunos hoteles principales conectados por puentes aéreos entre sí y al que asisten celebridades. Bueno, aunque estos eventos siempre asisten muchas celebridades, ¿no?
Sí, claro, son puntos de encuentro para todo esto.
Así es, y paneles de forma natural, y tales como James Gunn, Felicia Day, Patrick Rothfuss o Mark Meer, entre otros. Hay otra interesante convención que se llama Electronic Entertainment Expo E3, que son 3 días donde la compañía de videojuegos más famosa a nivel mundial realizan anuncios en vista al futuro del gaming como videojuegos y consolas.
Hay otra que se llama San Diego Comic Con, como ya hemos mencionado, la más conocida a nivel mundial. También otra que se llama Colossan Con. A ella no se invitan famosos, ya que su objetivo es tener algo sencillo con tragos y fiesta.
Ah, a lo que más lleva, lo que más lleva los cómics.
Interesante. ¿Cómo es que se llama? Colossal Con.
Colossal Con. Okay. Tenemos la Anime Expo. Se enfoca en el cosplay, idols y obviamente anime y manga. También el Labyrinth of Jared Masquerade se lleva a cabo en el gran histórico Hotel Millennium Biltmore de Los Ángeles. También otra convención muy muy buena, el Steampunk World Fair. Se realiza en un hotel sin horario de cierre, tiene tonalidad del retrofuturismo y se destaca por crear un ambiente mecánico con grandes personajes.
Eso de retrofuturismo suena bien interesante también,
sí,
¿no?
Suena chévere.
Excelente también.
Hay otra que se llama Stanley Comicase. Se caracteriza por la posibilidad de encontrar artistas nuevos que no tienen aún lugar en la Comic Con, y se realiza fechas cercanas a la celebración de Halloween en Los Ángeles. Eso también está como chévere, como Halloween, para que se den a conocer los artistas nuevos. Hay otra que se llama Necromicon, que se realizan netamente para honrar de cierto modo a la vida general y por supuesto a sus obras, a H.P. Lovecraft.
Y ya para finalizar, Ana y Rubén, hay una que se llama Gallifrey One. Se centra principalmente en las series de televisión británica Doctor Who y sus derivados, de Sarah Jane Adventures, que se celebra todos los años desde 1990. Y ya que trajiste a colación el tema de Comic Con, Anita, tú sabes que hay Comic Con en Colombia, ¿verdad? Todos sabemos que hay Comic Con, sí, en Colombia, ¿no? Y pues bueno, ya este fin de semana preciso es la fecha del Comic Con en Colombia, y aprovechamos de este maravilloso tema para invitarlos a la convención anual más importante de la cultura pop y la industria del entretenimiento. La Comic Con en Colombia parte de un evento que se viene celebrando en las principales ciudades del mundo y está basado en el formato nacido hace cerca de 50 años en los Estados Unidos.
¿Dónde y cuándo?
¿Dónde y cuándo? En Corferias se harán todas las diferentes aficiones, como las artes escénicas, el cómic, intervenciones de danza, el anime, el manga, todos los temas que acabamos de traer a colación, e invitados nacionales e internacionales. Una amplia agenda realmente académica, concursos y torneos patrocinados por las marcas participantes.
Efectivamente, no olviden 24 de junio, 25, 26 y 27 de junio invitados, John y Ana, nuestros oyentes, nuestro máster.
todo el mundo absolutamente para que conozcan y realmente se gocen este puente y este fin de semana con todos los cómics. Y realmente la boletería oscila entre 20 mil y 40 mil pesos más servicio, entonces pues es algo que creo que es accesible para todos. Llegó el fin, llegó como siempre, el tiempo se pasa muy rápido, muchachos, y el como una final. Historieta, ¿no?
Sí,
esta fue la historieta Ondas en la U.
Espero que se encuentren muy bien, nos vemos en una próxima emisión. No olviden que esto es Ondas en la U, una radio de estudiantes para estudiantes. Estudiantes.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Ondas en la U.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión
por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos. What is this I'm feeling?